Intereses y hábitos en 810 Vivo.
Son las 11:35. Dicen que para el empacho es bueno tirar el cuerito, que la zanahoria si tenés problemas de visión es lo mejor, que el clavo de olor es excelente para los dolores de muela, la miel para la tos y el barro para la picadura de una abeja. Todos tenemos alguna medicina casera, algún santo remedio que nos dijeron nuestras abuelas que funciona y que nosotros cada tanto recurrimos. Sin embargo, muchos de estos son mitos que la ciencia todavía no ha podido comprobar y otros son remedios efectivos que con el correr del tiempo han demostrado su utilidad. Encontrarle sentido a esto y refutar algunos de estos elementos tan arraigados en nuestra cultura desde hace años es lo que busca el libro Remedios de la Abuela, de la doctora en química argentina Valeria Edelsen, a quien tenemos aquí en estudio. Bienvenida, Valeria.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. ¿Es de abuela estos, o son de abuelas estos remedios?
Y son de abuelas y abuelas de las abuelas y abuelas de las abuelas de las abuelas. Sí. Y así hasta los griegos, los egipcios, los romanos.
Pero allí tenían algún tipo de aproximación a la ciencia, ¿o no?
Sí, también. Es que en realidad todos los remedios que llegaron hasta el día de hoy, que empezaron como prueba y error, generalmente, la gran mayoría, tienen una aproximación científica. Porque después de todo, el método científico incluye también a esto de probar y, error, claro. Claro, y fracasar y volver a probar. Y la mayoría tiene una base, porque la verdad es que funcionan y llegaron hasta hoy porque justamente lo hacen. Los chinos muchas veces usaban elementos por ahí sin conocer exactamente el fundamento, pero...
¿Y si le habrá muerto algún paciente que otro?
Es muy probable, sí. De hecho, los egipcios a veces usaban excrementos de cocodrilo. No lo usaríamos hoy, no se lo pondríamos a nadie. Pero bueno.
¿Y quiénes eran los grandes médicos de la antigüedad? Vos en el libro repasás en una de las primeras páginas algunas historias. ¿Pero quiénes eran los grandes médicos? ¿Eran los chinos? ¿Eran los egipcios? ¿Eran los romanos?
Eran todos a su manera. Los chinos, con la medicina china milenaria, fueron pioneros en muchísimos sentidos. Los griegos tenían un conocimiento muy fuerte respecto de la ciencia, y los egipcios tenían libros escritos en donde dejaron su legado, y lo podemos ver el día de hoy, el que entienda jeroglífico sobre todo, lo puede entender el día de hoy. Hay recetas y recetas y recetas que funcionan y que tienen su explicación, todo lo que implica también perfumes, cosmética. Los egipcios en ese sentido fueron los que dieron el clavo.
Bien. Y de todos esos mitos, ¿a vos cuáles fueron los que más te llamaron la atención antes de empezar a intentar explicarlos en el libro?
Bueno, en realidad hay varias cosas. Por ejemplo, nadar después de comer, porque a mí me torturaban de chiquita, sí, sí, bastante con la idea. El cuerito, porque también la tirada de cuerito
hablemos
el empacho.
De nadar después de comer, ¿no se bueno. puede hacer la digestión?
No, en realidad todo depende de qué es lo que uno coma, básicamente. Pero la Cruz Roja, ninguna asociación, ni la Asociación Pediátrica Americana, ninguno tiene ningún tipo de fundamento para pedir que no se nade después de comer. Ninguna hace ninguna precaución, ninguna prevención al respecto. Tiene que ver con que cuando uno... ¿El mito cuál es? ¿La fantasía cuál es? Que uno come, que ese necesitamos hacer digestión, que entonces la digestión requiere mucha sangre llegando al estómago, que toda esa sangre que oxigena los músculos no está para oxigenar a los músculos, entonces me agarro un calambre y me ahogo. Esa es la idea. Pero en realidad se vio que sí alcanza tranquilamente la oxigenación muscular como para poder seguir nadando sin problemas, que a lo sumo el mayor problema que uno podría llegar a tener es una sensación de náusea o de vómito, pero que en realidad si uno come algo tranquilo, que generalmente esto es en verano, y uno come un sanguchito, una ensalada, no pasa nada. Uno puede tranquilamente nadar después de comer. El tema importante sí es el shock térmico, el cambiar la temperatura de golpe, el estar en un ambiente donde tengo calor o está muy caliente y pasar a nadar en una pileta que tiene agua muy fría. Ese sería el problema, pero antes o después de comer da lo mismo, el problema siempre es la diferencia de temperatura. Bien. En cuanto a alimentarnos, nos podemos alimentar tranquilos y después nadar.
¿Tirar del cuerito?
En la tirada del cuerito es como un clásico. Es un masaje muy fuerte que se hace en la espalda cuando uno tiene lo que se conoce comúnmente como empacho.
Claro.
En realidad, empacho no es una palabra médica. Ningún médico va a decir que uno está empachado. Va a decir que tenemos dispepsia, gastritis, gastroenteritis. Pero nosotros sabemos que es cuando comimos mucho y nos está costando la digestión. Entonces la tirada de cuerito lo que hace es, al masajear esa zona, estimula una formación nerviosa que ayuda a mejorar el movimiento gastrointestinal. y también ayuda a relajar al estómago. Entonces, lo que hacemos es mejorar la digestión y la salida de los alimentos del estómago. Hay gente que esa salida cuesta, o sea, tiene un nombre científico, pero básicamente lo que implica es que uno dice que queda como comida pegada en el estómago. No es que queda realmente pegada, sino que cuesta que salga, y eso se mejora relajando toda la formación nerviosa que rodea la zona baja de la espalda.
Bien, con lo cual, en vez de tirarte el cuerito y alguien te hace un masaje, funcionaría exactamente igual.
Claro, pero tiene que ser un masaje fuerte, porque hay que estimular.
Bien, bien. ¿No te funcionaría una ducha de agua bien caliente en la zona?
No, eso lo único que hace es ayudar a relajar los músculos, pero no va tampoco a mejorar el movimiento gastrointestinal.
Bien, hablemos de picaduras de abejas.
Sí, bueno, abejas, hormigas, todas dejan ese dolorcito, después que nos están dejando un ácido que se llama ácido fórmico, que es el que nos genera toda la irritación, la inflamación. Entonces, mucha gente dice barro, hay dentífrico, eso para quemaduras también, hay un montón de teorías al respecto. El barro lo que tiene es que es frío. Entonces uno siente, le da una sensación de alivio, pero en realidad es un problema, porque una picadura es un foco de infección. Y si yo estoy poniendo barro, que puede tener un montón de microorganismos dando vueltas, pueden entrar después tranquilamente a mi cuerpo. Entonces, una opción para calmar el dolor es tratar de neutralizar ese ácido. El bicarbonato, ese de los buches, el que se usa para la cocina, ese mismo con un poquito de agua, como si fuera una pastita, ayuda. Y la misma aspirina, machacada con agua, formando una pastita también. Eso va a desinflamar y va a calmar la sensación de dolor que estamos sintiendo. Pero, otra vez, como es un foco de infección, hay que tenerla muy controlada. Y si vemos que no mejora, obviamente hay que ir al médico para ver qué se puede hacer.
Bien. En el caso de la aspirina, vos ahí haces el cuento. Es decir, antes cuando se masticaba la cáscara del árbol, ¿no?
La corteza de sauce, sí, el sauce blanco. La corteza de sauce tiene un compuesto que se llama salicina, que es como un primo hermano de lo que después se convirtió en la aspirina. En realidad, eso lo usaban los egipcios. Los egipcios agarraban la corteza de sauce, la masticaban y se le calmaba el dolor de cabeza. Entonces, como lo usaban y se fue avanzando de a poco en la química, alguien dijo, bueno, probemos qué es lo que tiene adentro, saquémoselo. Entonces sacaron el compuesto y se dieron cuenta que tenía un par de efectos secundarios complicados, como los dolores la irritación del estómago, en realidad, que todavía siguen teniendo, y las hemorroides. Entonces lo dejaron un poco de lado porque no les gustaba mucho este efecto secundario y empezaron a reemplazarlo con opioides y otro tipo de cosas. Cuando volvieron a retomar este compuesto, que fue muchos años después, ya había herramientas como para mejorarlo. ¿Mejorarlo qué es? Cambiarle un poquito la forma, a ver si podemos evitarle el efecto secundario. Entonces, eso lo hizo Hoffman, se llamaba el hombre, que tenía, el padre tenía artritis reumatoidea. Para la artritis se daba el ácido salicílico, que es un derivado, y tenía estos efectos secundarios. Entonces dijo, bueno, a ver, si yo, que trabajo en Bayer, tengo las herramientas para hacerlo, probemos cómo lo cambio. Empezó a cambiarlo y se dio cuenta que el ácido acetil salicílico, que es muy parecido, mantenía el nivel de analgesia, pero perdía los efectos secundarios, lo cual era bárbaro. Entonces lo patentaron y a partir de ahí se creó la aspirina. Después la aspirina se convirtió en patrimonio de la humanidad y la puede comercializar obviamente cualquier laboratorio, pero el origen, por lo menos el documentado, está ahí.
Empecemos con las verduras.
Sí.
Las rodajas de papa para la fiebre.
Bueno, en realidad, para la fiebre, lo que hacen las rodajas de papa, que también funcionan rodajas de pepino, que también funciona un pañito de agua mojado en agua a temperatura ambiente, ni siquiera tiene que estar fría, es ayudar a eliminar el calor que está generando, el aumento de temperatura que está generando la fiebre. Nada más. Funciona igual de bien. Funciona mejor para las ojeras la papa, de hecho. En ese caso, para las bolsitas de los ojos, ahí sí se puede poner, porque tiene una función astringente. Entonces ayuda a eliminar todo ese líquido que tenemos acumulado. Pero en cuanto a la fiebre, lo mismo que un pañito.
Bien. ¿Qué pasa con la zanahoria? Ese mito de la visión.
Sí.
¿Alguna vez un conejo con lentes?
Claro. El tema es el siguiente. La zanahoria tiene algo que se llaman beta-carotenos, que es lo que le da su color naranja. Que otra manera de llamarlos es provitamina A. Quiere decir que el cuerpo lo convierte en vitamina A. La vitamina A la necesitamos para una visión saludable. Eso sí es cierto. Lo que no es cierto es que comiendo zanahorias dejamos los anteojos. Ni no vamos a dejar de ser miopes, ni vamos... Nada, eso no es cierto. Lo interesante es el origen del mito, que en realidad surgió en la Segunda Guerra Mundial. Porque uno dice, a ver, está bien, lo necesitamos, pero ¿por qué comer tanta zanahoria me debería hacer bien? En la Segunda Guerra Mundial los ingleses habían desarrollado un sistema de radares. Y Claro, no querían que se supiera, entonces la mantenían en secreto, pero a los alemanes les tiraban todos los aviones en la oscuridad, desde muy lejos. Entonces, de alguna manera empezaron a sospechar. Lo que hicieron los ingleses fue echar a correr el rumor de que a sus aviadores les daban zanahoria. Entonces, con la zanahoria podían ver bárbaro en la oscuridad y se acabó el problema del radar. La cuestión es que ese mito se siguió extendiendo y hoy se piensa quizás que la zanahoria puede mejorarnos una miopía o sacarnos los anteojos. Eso no va a pasar, sí nos va a ayudar con el bronceado. Eso sí es cierto. Una buena cantidad de zanahoria con tiempo va haciendo que las células que tenemos en la piel que producen el pigmento natural que se llama melanina, las estimula. Entonces al estimularlas empieza a producir más. Y ese pigmento migra a la superficie de la piel y es el que nos protege de los rayos ultravioletas y el que nos da el color bronceado que a nosotros tanto nos gusta. Entonces es una buena protección y también una buena manera de broncearse.
Hablemos del limón.
Limón.
Y sus maravillas para los problemas hepáticos.
Bueno, el limón tiene... El jugo de limón es lo que se llama un colestoquinético. Eso quiere decir que ayuda a estimular la vesícula biliar, los movimientos, todo lo que tiene que ver con la digestión, digamos, en ese sentido. Entonces, el típico heladito de limón para el problema, para bajar la comida. Bueno, es cierto que el jugo de limón va a ayudar. El helado es como un extra, se lo ponemos porque queda rico. Pero en realidad el jugo de limón tiene esa propiedad. No existe algo... No existe el ataque al hígado, lo que uno llamaría, tengo un ataque al hígado, no existe estrictamente eso. Generalmente está asociado a, me cuesta hacer la digestión, habría que estimular la vesícula biliar. Hay muchos alimentos que estimulan la vesícula biliar, se llaman coleréticos y colagogos. Todos los que tengan ese gustito medio amargo, la alcachofa, la radicheta, la chicoria, todos esos son estimuladores de vesícula biliar. Por eso hay muchos, si uno se fija en la farmacia, se venden muchos derivados de la alcachofa o del alcaucil, sí, para justamente los ataques hepáticos, y es por eso, porque en realidad mejoran, estimulan la vesícula biliar a producir más bilis, que es lo que nos ayuda a digerir las grasas. Entonces cualquiera de esos son una buena herramienta cuando nos sentimos muy pesados y nos cuesta la digestión.
Bien, pasemos a otros mitos. Anillos de oro para los sueños.
También ahí tenemos una verdad.
¿Sí?
Sí, porque en realidad... Generalmente, no siempre es la causa, pero generalmente un orzuelo se produce cuando se tapa una glándula sebácea que tenemos en la base del párpado. O sea, la glándula produce grasa, pero al estar tapada se empieza a acumular. Entonces lo que hay que hacer es ayudar a drenar la grasa, o sea, madurar el orzuelo. Una forma de drenar, de ayudar a drenar es con calor. Entonces en realidad el anillo frotado lo que hace es generar calor local. Podríamos usar un hisopo mojado en agua caliente o alguna compresa con una infusión, por ejemplo, de manzanilla, que además es desinflamante. Pero en realidad funciona por eso, porque ayuda a drenar la grasa. Y el tema de que tiene que ser de oro, que uno tenía que salir a buscar algo encasado, sí, con urgencia, es porque en realidad el oro tiene propiedades antiinflamatorias. De hecho, se usa, no el oro del anillo, se usa de otra manera. Lo que pasa es que al usarse en la medicina como con propiedades antiinflamatorias, también está arraigada la idea de que si el anillo es de oro me ayuda, pero no tiene nada que ver. Puede ser de cualquier material, puede ser cualquier fuente de calor local para madurar el orzuelo.
Bien. Para los que trabajamos en radio, miel y tos.
Sí, eso ahí también tenemos otra verdad. Hay muchas cosas en realidad que se pueden usar para la garganta. La miel lo que tiene, por un lado, la textura así de jarabe, lo que hace es suavizar las membranas. Entonces evita que se irriten. Además es antimicrobiana, entonces también nos evita cualquier infección por bacterias. Y también es antioxidante, entonces está previniendo el daño celular. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que también puede ayudar mucho es la infusión de jengibre. El jengibre también tiene muchas propiedades para la garganta. Entonces una infusión de jengibre con miel es ideal para tratar los dolores, las afonías, y si le agregamos cebolla es mejor todavía, pero hay que bancársela. Hay una manera de hacerlo que es picando una cebolla con 5 cucharadas de miel y jugo de un limón. Se deja eso unas horitas, entonces la cebolla lo que hace cuando está cortada es largar unos compuestos que tienen azufre, que son muy buenos expectorantes. Entonces se deja eso unas horas, se le saca la cebolla, o sea, no hay que picarla bien finita, sino más bien gruesa, se le saca eso, se lo mezcla y se lo toma. La miel enmascara el sabor de la cebolla, o sea que no se siente feo. Y es muy bueno, sobre todo cuando estamos congestionados y con dolor de garganta, es el remedio ideal.
Bien. Para la congestión, decir, cuando estás así, la famosa sopa de pollo, ¿no?
Sí.
La sopa de pollo. ¿Pero por qué de pollo? ¿No te gusta el pollo?
Bueno, en realidad, La sopa lo que tiene es, por un lado, los vapores, que uno los inhala y ayuda a descongestionar. Por el otro lado, el calor, que ayuda a suavizar la garganta. Pero en realidad, si es de pollo, lo que un grupo de neumonólogos descubrió es que se liberan unos compuestos que evitan que se acumulen unas células que se llaman neutrófilos. Los neutrófilos son células de defensa que tenemos en el cuerpo naturalmente, que está bien que estén, pero que cuando se acumulan nos generan congestión. Entonces, la sopa de pollo evita que se acumulen. No que estén, sino simplemente que se acumulen. Entonces nos descongestiona. Si no les gusta el pollo, en vez de ponerle pollo, le pueden poner cebolla. Que la cebolla tiene la capacidad expectorante. Y si les gusta el pollo, pónganle las dos cosas que va a funcionar mejor.
¿El té de tilo como tranquilizante?
El té de tilo, en realidad es una infusión. Té, estrictamente, es solo el té de la planta camamelis. Todo el resto, cuando uso partes blanditas de una planta, se llaman infusiones. Bien. Y eso, para prepararlo, lo que hay que hacer es usar el agua casi a punto de hervor y dejarlo de 3 a 5 minutos con esa parte de la planta. Si uno trabaja con partes duras, cortezas, raíces, ahí se llama decocción. Y lo que tiene que hacer es hervir unos 15 a 30 minutos, dejar reposar 10 y después tomárselo. Entonces, en este caso, el tilo, la melisa, la valeriana, son todas infusiones tranquilizantes. Trabajan sobre el sistema nervioso y son sedantes. Eso en cuanto a si uno está nervioso. Si uno quiere dormir, hay algo mejor todavía. Que es, y voy a poner comillas, el té de lechuga. No es un té, de vuelta. La lechuga lo que tiene, cuando uno... Lo que tiene que poner son 60 gramos de hojas. El cabito, ese blanco que siempre se tira.
Sí.
Y dejarlo en medio litro de agua, hirviendo entre 5 y 15 minutos. ¿Por qué menos? Porque estamos poniendo las hojas. Entonces, tenemos que lograr sacar del cabito unos compuestos, pero también de las hojas. Entonces, de 5 a 15 minutos se hierve. ¿Qué sale de ahí? Un líquido que se llama lactucario, que tiene derivados de opio. Son sedantes naturales. Entonces, para el insomnio es uno de los mejores remedios que hay. Uno se lo toma una hora antes de dormir y va a ver que le hace un efecto, es casi inmediato, es muy bueno. Y lo que tiene que tratar es de probarlo un fin de semana para regular las cantidades. Porque si a veces se pasa, se puede quedar dormido demasiado tiempo.
Bien. Ahora que hablaste sobre el tema de la ida a dormir, aquellos que piensan que la acidez, el vaso de leche es lo mejor que hay, vos decís no. Guarda por tomar el vaso de leche antes de dormir, puede llegar a complicar.
Claro, en realidad, nosotros tenemos un músculo que se llama esfínter gastroesofágico entre el estómago y el esófago, que es el que pasa la comida, se cierra, jugos gástricos trabajan en el estómago. Si ese músculo no se cierra bien o está flojito o pasa algo, el jugo gástrico que es ácido puede volver y eso nos causa el reflujo. Cuando uno toma leche, uno que dice, bueno, si tengo algo ácido, trato de buscar algo que sea lo menos ácido posible para neutralizarlo. La leche es uno de los alimentos menos ácidos. Entonces, uno siente el alivio momentáneo. De hecho, uno toma la leche y se siente mejor. Pero ¿qué pasa? El calcio, las proteínas de la leche generan un efecto rebote. Entonces, después de 2 o 3 horas... empezamos a tener mucha más acidez de la que teníamos al principio. ¿Qué dice uno? Se pasó el efecto de la leche, me tomo otro vasito. Pero es cada vez peor. Entonces, en realidad, no conviene el vaso de leche, sino que lo que conviene usar son algo que se llaman demulcentes. Los demulcentes son sustancias viscosas que recubren las paredes, las cubren mucosas, protegen las paredes del estómago. Entonces, ¿de dónde lo sacamos? Hay 3 tipos. Uno es el almidón. Papas, pan, pasta. Por eso la abuela a veces decía un pedacito de pan para la acidez. Las embarazadas se la pasan comiendo pan y no saben por qué. Y tiene que ver con que el cuerpo a veces es muy sabio. Entonces, el almidón ayuda. También algo que se llaman pectinas, que es fibra soluble. Eso está en las bananas, en las manzanas. Y los mucílagos, que están en los higos, y en la infusión de manzanilla. Que además de tener los mucílagos, es calmante antiespasmódica. Entonces, para la acidez, viene muy bien. El tema de la leche antes de dormir también viene de la mano de que ayuda a dormir. O sea, y eso sí es verdad, porque la leche tiene triptofano, que es un aminoácido que es precursor de algo que se fabrica en nuestro cerebro que se llama serotonina, que es uno de los reguladores del sueño. Entonces, la leche antes de dormir, para dormir mejor, viene bárbaro. Para la acidez, no, come un pedacito de pan y eso te va a hacer mucho mejor.
¿Vos qué haces cuando en tu casa tenés que enfrentar alguno de estos temas, por ejemplo, con tus niños? ¿Aplicás estas técnicas o vas a la farmacia?
Depende del caso, pero, por ejemplo, yo tengo un nene chiquito, tiene 1 año y 4 meses, entonces cuando está muy congestionado, como miel no se le puede dar a los menores de 2 años, porque pueden tener un sistemita latente de un bichito que se llama Clostridium botulinum. Ese bicho produce la toxina botulínica. La toxina botulínica es la famosa del Botox que se inyecta, pero que en determinada dosis es letal, es muy, muy letal. En las cantidades que puede llegar a estar en la miel, muy peligrosa para los nenes también. Entonces, mayores de 2 años siempre. Al mío no le puedo dar miel, ¿qué hago? Le pico una cebolla y así picada se la pongo al lado de la cuna. Solo con la cebolla picada tenemos un excelente expectorante, porque los compuestos, estos que tienen azufre, son muy volátiles, se van fácil al aire. Entonces le entran por la nariz y ayuda para que deje de toser y para que largue toda la mucosidad que tenga acumulada. Así que eso lo aplico sin problemas. Todavía es muy chiquito para aplicar otro tipo de cosas, pero para nosotros, mi marido y yo, sí lo hacemos, o sea, usamos eso, pero por supuesto yo no reniego para nada. De hecho, mi formación es científica, no reniego para nada de los avances de la ciencia y los antibióticos, los analgésicos, por supuesto, que también porque son una herramienta muy valiosa.
El libro se llama Los Remedios de la Abuela, se presenta mañana en la Feria del Libro a partir de las 6 de la tarde. Su autora es Valeria Elstein, que compartió estos minutos con nosotros. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.